Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.
Continuamos en Tramas. Hoy,
Memorias de otros tiempos sinuosos.
Con Osvaldo Calelo, capítulo 1.
Yo, Arturo Humberto Indio, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina.
Fragmento del discurso de Asunción de Juan Carlos Onganía.
Al poco tiempo de llegar al gobierno, el presidente Illia, se produce ese, hoy visto a la distancia, ya mítico plan de lucha convocado por la CGT de nuestro país. El mismo, ese plan de lucha, Osvaldo, ¿por qué se produce?
Visto en un primer momento, hay una cierta... un cierto desfasaje entre la situación material de los trabajadores que protagonizan el plan de lucha de mediados del año 64 y la agudización del enfrentamiento en que derivan las ocupaciones de fábrica, la agitación obrera, etcétera, etcétera.
Osvaldo Calelo escribió, entre otros, libros como Peronismo y Bonapartismo, 1843-1945, y junto a Daniel Parcero, De Vándor a Ubaldini.
Si uno se guiara simplemente por las estadísticas, tendría que comprobar que entre el 63 y el año 65, el salario real crece en un 8%, y la desocupación comienza a declinar al tiempo que se va expandiendo en el aparato productivo un proceso de reactivación. Sin embargo, la inversión durante ese periodo no aumentó y ese proceso de reactivación ya hacia fines del año 65 parece agotado cuando el ministro Pugliese anuncia una política de ajuste y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Juan Carlos Pugliese fue abogado, economista y dirigente político del Partido Radical.
En 1955, Pugliese fue elegido senador provincial y años más tarde, diputado nacional entre 1963 y 1989 y senador nacional en 1973.
En 1963, Juan Carlos Pugliese fue designado por Arturo Illia como presidente del Banco Central y en 1964 como ministro de Economía, luego de la muerte de Eugenio Blanco, cargo que Pugliese desempeñó hasta el golpe militar de 1966.
En realidad, la administración del doctor Illia no adoptó medidas de fondo y... En cierto modo se vio favorecido por un proceso de reactivación económica que emergía de una recesión anterior, recesión que había sido aplicada por el régimen del doctor Illia como producto de la crisis de balanza de pagos y como respuesta clásica de los gobiernos liberales a las cíclicas crisis económicas del país semicolonial. Sin embargo, de todas formas, la situación de desenvolvimiento económico todavía se mantenía en bajos niveles e incluso el ciclo abierto por el propio gobierno frondicista en el 69 de depresión del salario real, de redistribución regresiva del ingreso, no había sido modificado sustancialmente. Es decir, que la situación de la clase trabajadora, si bien se veía favorecida por cierto reanimamiento del proceso productivo, todavía no había experimentado cambios e incluso la perspectiva resultaba promisoria.
En 1962, en un plenario nacional de las 62 organizaciones realizado en la localidad cordobesa de Huerta Grande, se aprobó un programa basado en la lucha contra la oligarquía y el giro a la izquierda alentado por Perón desde Madrid y que fuera expresado en el discurso de Andrés Framini.
Amado Olmos, un destacado dirigente del gremio de sanidad, fue otro de los que protagonizaron el plenario y uno de los máximos impulsores de muchas de las definiciones alcanzadas.
Entre los puntos más importantes del programa de Huerta Grande se pedía
nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado.
Nacionalizar los sectores claves de la economía, las empresas siderúrgicas, eléctricas, petroleras y frigoríficas.
Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.
Desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo.
Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción.
Implantar el control obrero sobre la producción.
Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos.
Los que hacen de la objetividad una religión, mienten.
Mienten.
Ellos no quieren ser objetivos. Mentira.
Mentira.
Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano.
Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez.
En relación al plan de lucha del año 64, influyeron motivos de orden político que tienen que ver con un hecho fundamental, que es la anulación de la soberanía popular o las formas restrictivas de esa democracia que permitían, en todo caso, una participación limitada del peronismo en las elecciones y en las propias esferas del poder. También influía la propia política defensiva de esa clase media radical hacia los sindicatos, que se traducía en una política del Ministerio de Trabajo que tendía al control del frente sindical, introduciendo elementos de divisionismo, cuyas manifestaciones más claras fueron el decreto 969 de principios del 66, decreto que abrió el curso a los sindicatos por empresa, a más de un sindicato por empresa, que le daba un grado mayor de autonomía a las seccionales, que prohibía la política dentro de los sindicatos y que se encuadraba en la tradición clásica de las clases gobernantes, en la perspectiva clásica de las clases gobernantes en relación a los sindicatos. Incluso a principios del año 64, en abril del 64, la administración radical impuso un decreto de férreo control sobre los fondos sindicales, a pesar de que esos fondos ya tenían resortes de control, ya existían resortes de control en la propia ley de asociaciones profesionales. No solamente estaba de por medio la política del Ministerio de Trabajo, sino la influencia que esa política ejercía sobre el bloque de gremios independientes que mantenían la perspectiva divisionista en el seno mismo del movimiento obrero. Incluso llevaron adelante la posibilidad a principios del 65, al desconocer el Congreso de la CGT, el Congreso de Felipe Gallese, de establecer un reagrupamiento independiente fuera de la propia CGT.
En febrero de 1966, las 62 organizaciones se dividen a raíz del avance del bandorismo, que buscaba organizar un peronismo sin Perón.
Framini integró el sector antibandorista, liderado por el secretario general de la CGT, José Alonso, que se denominaba De pie junto a Perón, título del documento que marcó la ruptura.
En ese sector también se enrolaron dirigentes como Amado Olmos, del Gremio de Sanidad, y el ferroviario Lorenzo Pepe, así como los dirigentes de izquierda que integraban el Grupo de los 19.
Por su parte, el bandorismo contraatacó, removiendo a Alonso como secretario general de la CGT, apoyado por dirigentes como Fernando Donaires, que reemplazó a Alonso, y Rogelio Coria, del Sindicato de la Construcción.
De modo tal que las condiciones de carácter político entre los sindicatos peronistas y el gobierno radical ya estaban configuradas incluso antes del propio acceso del radicalismo al poder, cuando las 62 organizaciones, una vez terminadas las elecciones de julio del 63, declararon que esas elecciones procedían de un proceso fraudulento y en consecuencia articularon en los hechos un frente de oposición al nuevo gobierno. En todo caso, el elemento formal o desencadenante del enfrentamiento fue la respuesta que dio el gobierno del doctor Illia al petitorio de 8 puntos que en diciembre del 63 presentaron los sindicatos. A juicio de la CGT solamente había dado respuesta a 2 de esos puntos, en los cuales se reclamaba un mejoramiento de la situación de los jubilados y el salario mínimo vital y móvil, e incluso en este último caso la CGT discrepaba con el concepto que tenían de salario mínimo vital y móvil los radicales. De manera tal que hacia mediados del 64 repudiaron las negociaciones, sosteniendo que la mayoría de los puntos habían sido dejados de lado. Esos puntos no solamente incluían reivindicaciones económicas, sino que incluían reivindicaciones democráticas, lo que hace no solamente al funcionamiento de los sindicatos, sino al propio funcionamiento de la vida social.
Hoy en Tramas.
Memorias de otros tiempos sinuosos
con Osvaldo Calelo.